Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 15. Muy bien, pues hoy es domingo 4 de junio del 2017 y estaremos viendo 1 Corintios capítulo 15, los versículos 20 al 28, y hemos titulado esta enseñanza: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y antes de entrar al pasaje de 1 Corintios, nada más no lo busquen, déjenme leerles un versículo en el que estuve meditando hoy en la oración. Y en esta, está en el Salmo 19, donde dice: los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Sí? Entonces, al entrar a la exposición de la palabra de Dios, pues que tengamos esa actitud hacia la palabra de Dios, de que no solamente es deseable, no solamente es dulce, sino que también a través de su palabra Dios nos amonesta, ¿sí? Dios nos habla, y eso implica que demanda una respuesta de parte de nosotros. No es nada más, ah, ya lo escuché, qué bonito mensaje, o qué interesante, o cualquier conclusión a la que lleguemos, y ya, no. Demanda una respuesta de nosotros. En guardarlos, dice además, hay grande galardón. Así que oremos al Señor. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Como dice aquí el salmista, tu palabra, Señor, es para amonestarnos. Y tu palabra, Señor, también trae, cuando la recibimos con un corazón dispuesto, grande galardón a nuestras vidas. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra y de la exposición de ella a través de tu siervo. Te bendigo y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, 1 Corintios 15, del 20 al 28. Leemos. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mas ahora Cristo ha resucitado, afirma Pablo ahí en el versículo 20. Y si recordarán de la semana pasada, el pasaje que estudiamos, Pablo había establecido la premisa, una premisa obviamente falsa, de qué pasaría si Cristo no, más bien si no hubiera habido resurrección, si no hubiera resurrección. Y decía, bueno, si Cristo, si no hay resurrección, quiere decir que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todo es falso. Creemos en vano, predicamos en vano, somos unos mentirosos al testificar de Dios que hizo algo que realmente no hizo. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza alguna para nadie. Seguimos muertos en nuestros pecados. Los muertos han perecido para siempre y los vivos somos dignos de lástima. Conmiseración, como dice el versículo 19, los más dignos de lástima que pueda haber. Pero puesto que Cristo ha resucitado, lo afirma categóricamente, existe la garantía de la resurrección de los creyentes. En contraste precisamente con esa postura de que no hay resurrección, el mensaje para quienes aceptan la resurrección de Cristo como una realidad es sin duda lleno de bienaventuranza. Mientras que si no existiera eso, seríamos dignos de lástima con toda razón. El hecho de que Cristo ha resucitado nos pone en una situación completamente contraria, llenos de dicha, de esperanza, de bienaventuranza. Porque no solo incluye el perdón de los pecados y por consiguiente la plenitud de la vida presente, la libertad que tenemos en Cristo, sino que también significa un futuro glorioso que incluye una resurrección como la de Cristo, una resurrección física. Puesto que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ni nuestra fe ni nuestra esperanza resultan vanas, ni nuestra predicación es hueca. Y ese es el punto que Pablo procederá a establecer a continuación. Así que, lejos de que los cristianos sean los más, ahora sí, dignos de conmiseración de todos los hombres, el hecho de la resurrección los coloca en la posición más privilegiada, sin jactancia alguna, obviamente, porque es por gracia, pero sí una posición muy, pero muy privilegiada. No morirán, sino que vivirán eternamente, y esto con un cuerpo resucitado y glorificado. Esas son buenas noticias, hermanos. Realmente excelentes noticias. Con plena certeza, Pablo afirma que Cristo ha resucitado. Y cuando dice que ha resucitado, no solamente que resucitó, sino que vive. Vive hoy y vive eternamente. Permanece en esa condición. Vivirá por siempre. Venció al pecado. Venció a la muerte. Y eso para asegurar lo mismo para todos los que creen en Él. Así que de la premisa de que Cristo no resucitó y sus implicaciones, ¿verdad?, como ya vimos, Pablo pasa ahora a la certeza bíblica, objetiva, de la resurrección de Cristo y sus consecuencias. Él muestra que la resurrección de Cristo implica también la de nosotros, los cristianos. Y ambos eventos, tanto la resurrección de Él como la nuestra, marcan tanto el inicio, en el caso de Él, como la culminación de la obra redentora de Cristo. Cristo es el primero en resucitar. Obviamente resucitar para nunca volver a morir. Hubo algunos que resucitaron, la Biblia narra algunos casos como el de Lázaro, la hija de Naín y así, ¿verdad? Algunos otros que aún en el Antiguo Testamento, pero volvieron a morir, ¿sí? En el caso de Cristo es el primero en resucitar, ¿sí? Y no es el único. No es el único. Su resurrección es la garantía de la resurrección gloriosa de todos los que estén en él. Primicias de los que durmieron es hecho, dice ahí Pablo en el versículo 20. Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Y cuando habla de primicias, habla del primero de muchos. ¿Sí? No el primero y el único, sino el primero de muchos. Es el primero de los que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y es el adelanto de toda la cosecha. Y ha puesto en marcha la derrota de la muerte misma, derrotando, ¿verdad? O derrota que la naturaleza de Dios, la propia naturaleza de Dios, exige que llegue a su consumación. Así que primicias quiere decir que Cristo es el primero garantizando lo que viene después. En el Antiguo Testamento se presentaba los primeros frutos, fuera trigo, fuera las uvas, fuera cualquier cosa, se presentaba como ofrenda a Dios, ¿verdad? Los primeritos frutos se presentaban a Dios como ofrenda. Y esto en gratitud por haber permitido que se diera la cosecha. Pero el concepto de las primicias iba más allá de ser solamente una ofrenda. Representaba toda una cosecha por ser levantada. Aquí está lo primerito, en señal de todo lo que viene después de esto. Era la garantía, pues, de lo que venía después. Y esto Pablo lo aplica también en cuanto a los creyentes. En 1 Corintios 16, 15, allí adelantito, hablando de la familia de Estéfanas, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La familia de Estéfanas es las primicias, es decir, los primeros convertidos de esa región, la región de Acaya. ¿Sí? Queriendo decir con esto que después de él y su familia vendrían muchos otros, como sabemos que sucedió realmente. Así también con Cristo, él es las primicias de Dios. Es también la prenda dada por el propio Dios de que habrá una cosecha completa de aquellos que serán resucitados de entre los muertos. El hecho de que la resurrección ya hubiera tenido lugar dentro de la historia significaba que el fin había sido puesto en movimiento. Sucedió en el caso de Cristo y eso puso en movimiento el desenlace del fin. La resurrección de Cristo garantizaba absolutamente, según la perspectiva de Pablo, la resurrección de todos los que están en Cristo. Este es el punto que él establece mediante la metáfora de las primicias y pasa a reforzarlo con la analogía de Adán y Cristo. Algunos podrían pensar que la resurrección de Cristo no podía tener ningún efecto sobre el resto de los seres humanos. Está bien, Cristo resucitó, pues él era Dios. Alguna conclusión de ese tipo podían estar pensando, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de los seres humanos? Vemos que se mueren y ahí quedan sus cadáveres. Entonces, ¿realmente habrá una resurrección física? De manera que Pablo hace la analogía entre el efecto del pecado de Adán y sus consecuencias y el de la resurrección de Cristo, dice versículos 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como la muerte vino como consecuencia del acto de un solo hombre, de Adán, así la vida eterna viene por un hombre, Cristo. Cristo, hombre. El pecado de Adán fue de consecuencias catastróficas, pues afectó y sigue afectando a toda la humanidad. El pecado entró por un hombre, y dice ahí, y en Adán todos mueren. ¿Sí? Junto con el pecado entró la muerte. Dios advirtió a Adán sobre las consecuencias de desobedecerlo. Recuerden ahí en Génesis capítulo 2, cuando le dice, cuando dice en el versículo 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí estaba la promesa de la muerte en base a su desobediencia. Así que Adán tenía la posibilidad de no pecar, sin embargo lo hizo. De esa manera introdujo el pecado al mundo y todos los demás le hemos seguido, incapaces de agradar a Dios, pero además sin el deseo de hacerlo. Ese es el efecto del pecado. Y alguien dijo una vez, ¿y yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? ¿Sí? Bueno, está bien. Si no crees que por el pecado de Adán tú mereces la muerte, pues entonces por tus propios pecados, ¿verdad? ¿O acaso has obedecido a Dios perfectamente? Pues claro que no. Pero entró el pecado y con él entró la muerte. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, justo, bueno y subordinado. Pero mediante la desobediencia de Adán como su representante, el hombre quedó corrompido. Adán pecó y la muerte no solamente espiritual, sino física, vino como castigo y símbolo de su rebelión. Pablo dice, en Adán todos mueren. ¿Quiénes son todos? Todos. ¿Sí? Desde Adán hasta el día de hoy. Todos mueren, sin excepción. Como le dije, a lo mejor algunos resucitaron, pero volvieron a morir. O Dios decidió en su soberanía llevarse a algunos sin morir, sin pasar por la muerte. Entonces, abarca a toda la raza humana, pero también afirma la mortalidad del ser humano por su asociación con sus primeros padres. Cuando el hombre pecó, entró en una nueva condición, en un nuevo estado dominado por la muerte. Insisto, muerte no solamente espiritual, sino también muerte física. Y esto nos hace ver que nuestros actos tienen efectos, tienen consecuencias. Consecuencias que van más allá de nosotros. Cada cosa que hacemos necesariamente afectará a otros. Adán pecó y desencadenó toda una historia de rebelión y de muerte, siendo esto lo más grave. Cada uno de nosotros, los que le seguimos, somos responsables por nuestros actos. Pero Adán, como nuestro representante allá en el Edén, falló. Y de ahí en adelante todos hemos fallado. La buena noticia es que así como el pecado de Adán trajo tan catastróficas consecuencias, la muerte y resurrección de Cristo vino a revertir esa condición, proveyendo, como sabemos, el perdón de los pecados y venciendo a la muerte para que todos los que crean en Él sean vivificados, es decir, tengan vida eterna. Y al decir Pablo que en Cristo todos serán vivificados, quiere decir que aquellos que están en Cristo, con igual certeza que como mueren los que están en Adán, estos, por el contrario, serán resucitados de entre los muertos. Esa es la analogía que está haciendo Pablo. Por eso Cristo es las primicias. Es la garantía que da Dios de que todos los que son suyos serán resucitados de entre los muertos. El proceso inevitable de muerte iniciado en Adán será invertido por el proceso igualmente inevitable de vivificar, iniciado en Cristo, iniciado por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, no es posible que los corintios digan que no hay resurrección. Tal resurrección determinada por la resurrección misma de Cristo. Más tiempo después, Pablo escribiría la carta a los romanos, y en Romanos 5:19 afirmó diciendo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ahí está la consecuencia de los actos de uno, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Y es importante aquí identificar muy bien, cuando Pablo habla de todos los que están o han muerto en Adán y todos los que están en Cristo, hay que hacer una distinción. Todos los seres humanos estamos en Adán, puesto que todos somos descendientes naturales de él. Pero solo los que han puesto su fe en Cristo constituyen el todos, ¿verdad?, de los que están en él. Esto no es salvación universal. Ah, pues todos murieron en Cristo, en Adán, ahora todos van a tener vida eterna, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, porque dice solamente los que están en él, ¿sí? Solo los que han puesto su fe en Cristo constituyen el todos. Se trata de una descendencia espiritual que solo por la fe en Cristo se puede tener. Solo por la fe en Cristo. Si me acompañan ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. En la conversación que Jesús tiene con el líder fariseo Nicodemo, vemos algo muy interesante. Dice el capítulo 3, versículos 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y luego en el capítulo 1, versículos 12 y 13, ahí de Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre. O sea, no es una naturaleza, no es una descendencia natural. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de una descendencia espiritual. Así es que solo por la fe en la persona y obra de Cristo alguien pasa a formar parte de los todos, ¿verdad?, que dice Pablo, que serán vivificados. Y aunque la herencia en ambos casos es tanto corporal como espiritual, aquí Pablo hace hincapié sobre todo en la corporal. Por medio del pecado de Adán, el hombre muere espiritualmente y queda sujeto a la muerte corporal. Asimismo, por medio de Cristo, los creyentes reciben vida espiritual y serán resucitados corporalmente. De manera que todo inicia con la resurrección del Redentor. Él es las primicias y como tal la garantía de la resurrección de los que están en Él. Los que están en Él, ¿sí? Naturalmente todos mueren por Adán. Sobrenaturalmente, por obra del Espíritu, aquellos que ponen su fe en Cristo viven y vivirán eternamente para estar con el Señor. Y en todo esto hay un orden. Versículos, ahí regresando a 1 Corintios 15, un orden que señala Pablo, versículos 23 y 24, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pablo explica que la resurrección de los muertos sigue un orden o una secuencia. Primero Cristo es levantado como los primeros frutos. Después, en su venida, serán resucitados todos aquellos que le pertenecen. Y entonces, dice, vendrá el final. Pablo insiste entonces en que la resurrección de Cristo no fue un evento aislado. Y ese es el punto que quiere enfatizar a los corintios. La resurrección de Cristo no es un evento aislado que fue para impactar a la mejor a todos los que vivían en aquel tiempo. No. Es parte del plan redentor de Dios. No tendría ningún sentido, ¿verdad?, desde la perspectiva de la historia de la redención, si hubiera sido un evento aislado. El Redentor se levantó de entre los muertos para traer consigo a los redimidos, los que son de Cristo. Insisto, y lo aclara aquí Pablo, los que son de Cristo, los que le pertenecen, eso es una manera de decir los que le pertenecen. Está hablando de los elegidos. Habla de sus ovejas, las ovejas de Cristo a las que se refería en Juan capítulo 10 cuando dijo que nadie las arrebataría de su mano. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29, Jesús afirma esto, hablando del buen pastor. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Van a vivir para siempre. Mis ovejas, dice, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién? Nadie. ¿El diablo? No, ¿verdad? Dice nadie, nadie. Y luego en el 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque Cristo le va a entregar al Padre a los redimidos, como vamos a ver ahorita más adelante, para que estén con Él para siempre. Y nadie podrá cambiar esa situación. Pero, y aquí está el pero, si tú no estás en Cristo, no eres de los todos a los que hace referencia aquí Pablo. Si eres de los todos que están muertos en Adán, pero no eres de los todos que serán vivificados, porque la condición es estar en Cristo. Es decir, haber puesto tu confianza en Él para el perdón de tus pecados, arrepintiéndote y creyendo en Él como el único y suficiente Salvador. ¿Te has puesto a meditar en esto? Si realmente estás en Cristo, porque si no, no eres una de esas ovejas a las que se refiere en el pasaje que leímos de Juan. Y por lo tanto, y lo más grave, es que no tienes la vida eterna. Así que no dejes pasar más tiempo. Ríndete a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, de tu incredulidad, y ve a Cristo para el perdón de los pecados. Cuando Cristo vuelva, lo hará por sus redimidos, por los que ha salvado, por aquellos que han creído en Él para salvación, que han reconocido su condición de muerte y corrupción en Adán, y dicen: yo no me puedo salvar a mí mismo, pero gracias por Jesucristo, que Él vino como hombre, vivió una vida perfecta, la vida que tú no podías vivir, murió de manera injusta ahí en la cruz para pagar por tus pecados, fue sepultado, como dice en 1 Corintios 15 al principio, y resucitó, como dice Pablo aquí, para ser las primicias, para ser el primero de todos los que habríamos de resucitar con Él. Insisto, cuando Cristo vuelva, lo hará por sus redimidos, por los que estén en Él, ya sea que hayan muerto con la fe en Él o que estén vivos en ese entonces esperando su venida, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Si vamos ahí, 1 Tesalonicenses 4 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de resurrección, de los que murieron en Cristo, murieron con la fe, en la esperanza precisamente de la resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Cristo es el primero en resucitar. Después los creyentes en su venida, ¿verdad? Y luego el fin. Luego el fin. Es decir, hay una secuencia de eventos. Una secuencia de eventos que no necesariamente implican que son inmediatos uno del otro, porque Cristo vino, murió y resucitó hace ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Más de 2000 años o 2000 años. ¿Okay? Y nosotros todavía estamos viviendo en esa etapa entre la que Él resucitó y seremos resucitados juntamente con Él. ¿Okay? Luego el fin. En algún momento después de lo anterior, todo llegará al fin. Y no en el sentido de tiempo, sino en la consumación de las cosas, el cumplimiento del plan de Dios. A eso se refiere con el fin, a la consumación de todas las cosas, cuando Cristo entregue el mundo restaurado a Dios el Padre, quien lo envió para recuperarlo. Y hay un ciclo completo en todo esto. Por el pecado entró la muerte, pero por la resurrección de Cristo, la muerte fue eliminada. Y como dice el versículo 24, en 1 Corintios 15, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cristo suprimirá, es decir, dejará inoperativo, dejará sin ningún poder a todas las huestes del mal. En aquel día no habrá nadie que no esté sometido a Cristo, y reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores sin oposición alguna. Y la intención de Pablo parece ser la de mostrar que la resurrección de Cristo culminará en la supresión de toda fuerza maligna, incluyendo la muerte misma. Y lo explica en los versículos 25 y 26. Porque preciso es, dice, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es preciso, es necesario que Él reine hasta que esto suceda, hasta que todos sus enemigos sean sometidos. Y aquí habla de una continuidad en el reinado. Cristo reina desde su resurrección hasta que someta a todos sus enemigos. Claro, de momento parecería que Cristo no está reinando, puesto que las fuerzas del mal aún operan en este mundo y la muerte sigue siendo una realidad. La muerte nos sigue afectando. Pero sabemos que la victoria ya la tiene asegurada, solamente que no ha sido completamente ejecutada. Cuando ocurra la resurrección de los creyentes, entonces la muerte, que lo define aquí o la define aquí Pablo como el postrer enemigo, será completamente destruida, suprimida, dejada sin poder. Y eso solamente puede ser mediante la resurrección. Es como la muerte queda sin poder alguno. Una vez que Cristo fue resucitado y que los creyentes seamos resucitados, la muerte ya no va a tener ningún poder, ningún efecto, ni sobre él, ni sobre sus redimidos. No habrá más muerte. El proceso inició con la resurrección de Cristo y será completado con la resurrección de los cristianos al final de los tiempos. Y cuando la muerte ya no tiene ningún poder, deja de ser una amenaza. Como dice el escritor de Hebreos, dice que por el temor a la muerte los seres humanos están sujetos a servidumbre, a esclavitud. Es decir, son esclavos del diablo. Si vamos ahí a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claro que la muerte es una amenaza, ¿sí? Y muchas veces por el temor a la muerte vivimos en esa esclavitud, en esa servidumbre, ¿verdad? Cediendo y concediendo al pecado, a la carne, a aferrarnos a esta vida. Pero para eso vino Cristo, para librarnos de ese temor a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de la resurrección, de la vida eterna con Él. Y cuando alguien tiene esa seguridad, no teme, como no temía Pablo, el morir. ¿Sí? Y él mismo lo decía, ¿verdad? Él no tenía temor a la muerte, porque sabía que la muerte únicamente representaba que iba a vivir eternamente con el Señor. Y por medio de su muerte y resurrección, Cristo destruyó, dejó sin efecto a la misma muerte. De tal manera que los que ponemos nuestra fe en Él, seamos librados de esa servidumbre, de ese temor, de esa desesperanza. Pablo presenta a la muerte como el enemigo final a ser destruido o desarmado de su poder. Y el punto de Pablo es que si los muertos no resucitan, entonces la muerte permanece sin conquistar. Esa era la contradicción de ese grupo de los corintios, que dudaban de la resurrección. Y Pablo dice, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Pero Cristo consiguió a través de su muerte y resurrección la victoria sobre el pecado y la consecuencia que es la muerte. Sin embargo, la paz eterna y la justicia que la victoria garantiza no serán consumadas y completadas hasta que sus enemigos sean también destruidos. Entonces, cuando al fin haya terminado su obra, Cristo entregará el reino al Dios y Padre, como dice los versículos 27 y 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Parece un poco de trabalenguas, ¿no? Pero no es tan complicado. Todas las cosas han sido sujetadas a Cristo. Y lo que está diciendo aquí Pablo, obviamente, salvo a Dios el Padre. ¿Sí? Y una vez que Cristo sujete todas las cosas a Él, a través de la resurrección de los muertos, Él mismo se sujetará a Dios, quien ha sujetado a Él todas las cosas. Pudiera parecer aquí que Cristo, entonces, no es distinto, o es distinto, ¿verdad?, o inferior a Dios. Pero no es así. Debemos tener en cuenta que en sujeción al Padre, Cristo vino a este mundo como hombre a llevar a cabo la obra de redención, ¿verdad? Él se despojó, vino a este mundo como hombre a llevar a cabo la obra de redención. Se sujetó al Padre. Y Él mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino del Padre que me envió. Él estaba sujeto al Padre, aun cuando seguía siendo en esencia Dios mismo. Así que no está hablando de la naturaleza esencial del Hijo o del Padre, sino que se está refiriendo a la obra que ha venido a llevar a cabo. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y regresará para sujetar a todos los enemigos de Dios, incluyendo a la muerte. Y esto llegará a su culminación cuando le entregue el reino a Dios, para que Él sea todo en todos. ¿Sí? Una vez que Cristo cumpla la misión para la que ha venido, se sujetará a la voluntad de Dios, entregándole el reino que ha recibido de tal forma que Dios sea todo en todos. Así que cuando la obra esté terminada, Él volverá a ocupar su lugar de forma plena y gloriosa en la perfecta armonía de la Trinidad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y la expresión que Dios sea todo en todos es una referencia a la Trinidad. Cristo continuará reinando, porque sabemos que su reino no tendrá fin, pero lo hará junto con el Padre y el Espíritu Santo, como ha sido desde siempre. El punto de Pablo es que al resucitar a Cristo de entre los muertos, Dios ha puesto en movimiento una cadena de acontecimientos que deben culminar con la destrucción final de la muerte, para que así Dios vuelva a ser como en la eternidad pasada, todo en todos. ¿Sí? No que Dios haya perdido el control, sino que ha permitido que todo esto suceda para su propia gloria. La resurrección de Cristo exige nuestra resurrección. Si no, la muerte no será nunca derrotada y Dios no podrá ser, como dice aquí, todo en todos. Pablo insiste, si no hay resurrección, entonces la muerte no ha sido conquistada y aún mantiene su poder sobre la humanidad y en contra de Dios. Pero esto es imposible. Así que la resurrección tiene que ser una realidad, empezando por la de Cristo como primicias y continuando con la de los redimidos, el pueblo de Dios comprado por la sangre de Cristo. De manera que Cristo presentará al Padre a los redimidos con un cuerpo resucitado y glorioso, para que estén con Él por toda la eternidad, alabando y bendiciendo su nombre. Este es el propósito de toda la historia de la redención. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Con frecuencia perdemos esta perspectiva y centramos todo en el hombre, como si todo tuviera que ver con nosotros. Como si todo Dios lo hubiera planeado en función de nosotros. Pero no es así. Todo es en función de su gloria. Ni siquiera la salvación de los seres humanos es el tema central de la redención, sino la gloria de Dios. Es a través de la salvación que Dios se glorifica, ¿verdad? Por medio de la salvación de los pecadores, Dios es glorificado. Así que no se trata primariamente de nosotros, sino de Él. Él se glorifica en el hecho de que a pesar de nosotros, a pesar de darle la espalda y rebelarnos en su contra, tuvo misericordia enviando a su Hijo a morir por nosotros, a derramar su sangre ahí en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y lo levantó de entre los muertos para vencer a la muerte y de esa manera asegurarnos la vida eterna. Y eso tiene implicaciones muy importantes para nuestra vida. Tiene implicaciones muy importantes no solamente para nuestra vida en lo personal, sino para la manera en la que vemos la vida cristiana, para el evangelismo y el discipulado, y para la vida en la iglesia. No hemos sido salvados para que todo nos salga bien y disfrutemos de una larga vida aquí en la tierra. Qué bueno que así sea, todos anhelamos eso, pero esa no es la razón principal por la que hemos sido salvados. No es que tengamos salud y prosperidad lo principal. Es que Dios se glorifique al salvar a los pecadores y que estén con Él, dándole a Él el reconocimiento que solamente Él merece por toda la eternidad. Dios se glorifica cada vez que una persona más se salva y se convierte en un discípulo de Cristo, aprendiendo a obedecerle y a confiar en Él. La mayoría conocemos la Gran Comisión, ¿verdad? Mateo 28, donde Jesús le dice a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Pero qué es eso? Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está la clave, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a los demás a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, si primeramente nosotros no estamos guardando todas las cosas que Él nos ha enseñado? ¿Sí? Y no lo hacemos muchas veces porque perdemos precisamente la perspectiva de cuál es nuestra realidad aquí en la tierra, para qué fuimos salvados, para qué fuimos integrados al cuerpo de Cristo, a su iglesia. ¿Por qué pertenecemos a una iglesia local? ¿Para qué lo hacemos? Perdemos esa perspectiva. Y creemos que se trata de nosotros. Error. Error. Dios se glorifica cuando reconocemos que no necesitamos, que no merecemos, más bien dicho, nada. Y que lo que somos y tenemos es solamente por su gracia. Y que respondemos a Él en gratitud, disponiendo nuestra vida para servirle. Para servirle. Para amar y servir a los demás. Dios se glorifica cuando, en lugar de exigir que los demás hagan algo por nosotros, tomamos la iniciativa y hacemos algo por los demás. Ese es el ejemplo de Cristo. Ese es el ejemplo de Cristo, quien se dio. ¿Qué hizo? Se dio a sí mismo para purificar a su iglesia y presentársela sin mancha y arruga. Vamos a participar ahora en la cena del Señor, como lo hacemos regularmente cada primer domingo del mes, que es la conmemoración de lo que Cristo hizo. Pero al hacerlo, yo les voy a pedir que mediten en lo que hemos visto hoy aquí en su palabra, en la palabra de Dios, y observen qué tan íntimamente ligado está el pasaje que nos ha tocado con la celebración de la cena del Señor. Acompáñenme en su Biblia a 1 Corintios 11, ahí en Corintios, pero un poco atrás, en el capítulo 11. Primera Corintios 11, 23, en adelante. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al participar como iglesia de la cena del Señor, estamos recordando, estamos haciendo memoria de ese gran acontecimiento, que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados y que resucitó para darnos vida eterna. Por eso dice el versículo 26: así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está hablando de un hecho consumado. Anunciamos su muerte y lo hacemos hasta que Él venga, en la esperanza de su venida, con la certeza de su venida. No solo es la muerte, ¿verdad?, su muerte para el perdón de nuestros pecados, sino la expectativa de su regreso, lo cual implica que resucitó y vive y vendrá por nosotros para llevarnos a su presencia con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Cristo vive. Cristo vive. ¿Y saben qué? Viene pronto. Él viene y viene por su iglesia. ¿Sí?